RCN Radio.
7:18 en RCN Radio. Tenemos en línea al señor Enrique Santiago, asesor jurídico de la guerrilla de las FARC en el proceso de paz. Y le queremos preguntar a él sobre cómo están mirando las consecuencias que va a tener la decisión de la Corte Constitucional, que le da vía libre al Congreso para que modifique, si así lo considera, los proyectos que le lleguen para implementar los acuerdos logrados en La Habana. Señor Santiago, bienvenido a RCN. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos ustedes y sus oyentes.
El gobierno ha dicho que no les preocupa tanto la decisión de la Corte en la medida en que considera que tiene las mayorías en el Congreso para sacar adelante los proyectos de ley que hagan falta para implementar el proceso de paz. ¿Qué opina usted?
A mí me parece una situación muy preocupante porque, mire, incluso al margen del efecto catastrófico que tiene este fallo, es una demora sustancial de la tramitación de normas muy importantes. Tengan en cuenta que hay muy poco aprobado en el proceso de implementación hasta ahora y estamos a punto de agotar la primera fase del fast track, los primeros 6 meses, es decir, habría que acelerar en condiciones normales la implementación. Ahora no se va a poder acelerar y existe el riesgo de que se varíe el acuerdo porque así lo ha declarado la Corte Constitucional, que lo puede variar el Congreso. Pero quizás lo más preocupante es que la Corte en este fallo lo que pone de manifiesto es que no considera que la potestad de firmar acuerdos de paz es exclusiva del presidente, como dice el artículo 189.6, y que el presidente lo que tiene que hacer después de firmar un acuerdo de paz es comunicarlo al Congreso, no para su debate, sino comunicarlo. Si esta es la filosofía de la Corte, pues a este fallo pueden suceder muchos otros fallos alterando también lo ya acordado. Cuando la Corte dice que este fallo no tiene efecto para atrás, a lo que se refiere es que no cuestionan el proceso de aprobación de los actos legislativos que se han aprobado o las leyes como la ley de amnistía o el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz que ya se ha aprobado. Pero obviamente eso no quita que quede esa revisión constitucional de estas normas. Entonces, si se aplica esta misma filosofía, pues la Corte puede empezar a dejar sin efecto todo lo que se ha acordado, pues alegando que no reconociendo que es una competencia expresa del presidente y haciéndole cambios sustanciales, y eso sería catastrófico. Imagínese usted que ahora la Corte decide alterar la ley de amnistía o el acto legislativo que se ha acordado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que todo el mundo sabe las nefastas consecuencias que tendría para el proceso cuando dos partes han alcanzado un convenio, un acuerdo, y una de ellas, por sus procedimientos internos, decide empezar a cambiarlo. Pues hombre, en contratación civil, en contratación mercantil, eso autoriza a la otra parte a poner sus reservas respecto a lo que es el cumplimiento de sus obligaciones que se establecen en ese acuerdo, ¿no?
Señor Santiago, sin dudar de muchas de las afirmaciones que usted hace, que realmente pues esto es un golpe en el corazón del proceso, también es cierto que si miramos hacia atrás en lo que se ha aprobado, el Congreso no ha funcionado propiamente como un notario. En los debates que se hicieron en lo aprobado hubo más de 120 modificaciones tras el debate parlamentario, inclusive pues hasta el fiscal general metió cucharada y muchas de sus observaciones se tuvieron en cuenta. De todas maneras, pues la Corte ya también en pronunciamientos dice que lograr la paz es un imperativo constitucional y que esto lo que introduce es mayor deliberación para lograr un mejor acuerdo, pero que no necesariamente tiene que ir en contra del espíritu de los acuerdos.
Sí, no necesariamente, pero la Corte lo que no dice es que no puede ir en contra de los acuerdos. La Corte, como bien ha dicho usted, dice no necesariamente. Entonces, obviamente, eso de incrementar el espíritu deliberativo, pues a mí me parece muy bien. Como usted bien dice, se han aprobado 135 modificaciones a los textos de las 4 normas que hasta ahora se han aprobado. Son bastantes modificaciones. No entiendo cuál es el argumento de la Corte al decir que no ha habido deliberación en el Congreso. Las deliberaciones las ha conocido el país, han sido polémicas, han sido abiertas, pero la Corte lo que no ha entendido es que esas deliberaciones por parte de las instituciones del Estado debería haberlas hecho las instituciones del Estado antes de firmar el acuerdo, no después de firmarlo. Porque si las hace después de firmar el acuerdo, lo que está haciendo el Estado es no responder de las obligaciones que ha contraído. ¿Qué les pareciera a ustedes si Colombia firmara y ratificara en el Congreso o firmara el presidente un convenio internacional y en los debates en el Congreso para aprobar o improbar, el Congreso decidiera, en aras del consenso y de la mayor participación, modificar ese convenio internacional? Pues no les tengo yo que decir que evidentemente la comunidad internacional, es decir, la otra parte contratante, diría, pues están muy bien sus modificaciones, pero obviamente a nosotros no nos afecta. Pues esto es exactamente igual.
Pero, abogado, en otras interpretaciones, después de esto que ha pasado en la Corte, quien se lo atribuyó como un éxito fue el Centro Democrático y particularmente su senador Iván Duque. El uribismo había insistido...
Los más interesados en, y ya lo han dicho, si ganan las elecciones, pues se encargarán de dejar sin efecto el acuerdo de paz. Es decir, claro, están contentos porque son conscientes de que esto es un altísimo riesgo para dejar sin efecto el acuerdo de paz. Eso es lo triste, que haya personas felices ante la posibilidad de que el acuerdo de paz, que acaba con 50 años de guerra, se caiga.
Sí, pero mi punto era otro. Mi punto es que el uribismo ha insistido que esta era una especie de tiranía que no tenía separación de poderes y que aquí se estaba haciendo todo lo que quisieron las FARC. Con esto que acaba de pasar queda demostrado que eso no es cierto. ¿No le da eso legitimidad al acuerdo? ¿No le da eso legitimidad a la discusión también?
Yo creo que aquí lo que se ha acreditado, o sea, esta sentencia lo que provoca es una injerencia de un poder del Estado en otro. Y eso es algo que la Constitución colombiana prohíbe. Creo que es el artículo 130 aproximadamente, dice concretamente que el Congreso no puede interferir en la aprobación de resoluciones o leyes en las competencias de otras instituciones del Estado. La modificación del acuerdo sería interferir en las competencias de otra institución del Estado, en este caso del presidente, que el artículo 189.6 de la Constitución le otorga en exclusiva la competencia para suscribir acuerdos de paz, dando cuenta de ellos al Congreso. Dando cuenta de ellos. ¿El Congreso qué puede hacer? Aprobar o improbar. Y es que el Congreso ya aprobó en noviembre, a final de noviembre, el acuerdo de paz, al refrendarlo, al ratificarlo. Con lo cual no viene a cuento ningún tipo de modificación. Es decir, es exactamente al revés. Eso es lo que a mí me preocupa. Con el argumento de que esta sentencia era necesaria para que no hubiera injerencia de unos poderes del Estado en las competencias de otros poderes del Estado, lo que se ha hecho es lo contrario, es legalizar que el poder legislativo infiera, intervenga, se arrogue competencias que pertenecen al poder ejecutivo en la Constitución.
Señor Santiago, contábamos hace unos minutos que hay profundas diferencias dentro del propio gobierno nacional entre el ministro Gil Botero y el exministro Reyes a propósito de la presentación de la ley estatutaria o reglamentaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y que, si por si fuera poco, esas diferencias internas también se manifestaban con diferencias frente a las FARC y su propio proyecto de la ley reglamentaria de la JEP. ¿Podría usted decirnos si eso es así, si hay diferencias entre las FARC y el gobierno en este punto y cuáles son?
No. Mire, yo, sinceramente, yo desconozco los debates que tenga el gobierno entre ellos. Ahora, yo lo que sí les puedo decir es cuál es la posición de las FARC, que es muy sencilla. Las FARC lo que dicen es que la ley de desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que ser el acuerdo que se acordó en La Habana. Es decir, el mismo acuerdo, el mismo texto, sus 75 numerales, salvo los que ya están incorporados al acto legislativo 001-2017, pues el resto de numerales se tienen que incorporar una ley. ¿Y para qué vamos a ponernos a rediscutir si no toca ponerse a rediscutir? Es así de sencillo. O sea, esa es la posición que yo como asesor jurídico de la FARC defiende, me parece que es la más transparente y la más clara para el país. No sé cuál es ese enfrentamiento entre el doctor Reyes y el ministro. Si alguno de los dos pretendiera introducir textos que no están en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y pretendiera introducirlos en la ley de aprobación, pues evidentemente desde mi punto de vista quien quisiera hacer eso, pues no tendría razón, porque lo que estaría es alterando el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. No sé, supongamos que el Ministerio de Justicia quiere incorporar normas que no se acordaron en La Habana a la Jurisdicción Especial para la Paz. El Ministerio de Justicia ha tenido altos funcionarios en la mesa de conversaciones 4 años. Ha tenido tiempo para hacer todas las incorporaciones que hubiera considerado. Con lo cual me parece que no corresponde a estas alturas inventarse novedades después de un proceso tan complejo de discusiones.
Y abundaría en eso, doctor Santiago, en que la Corte mantiene literal diciendo que las leyes que se desarrollan tienen que estar de acuerdo con lo pactado, luego no puede haber nada en contra de lo pactado.
Pero es que el literal A no dice eso exactamente, ese es el problema, el que decía eso era el H. El literal A lo que dice es que tienen que implementarse las leyes de aplicación del acuerdo final. ¿Cuál es el contenido del acuerdo final? Que no se puede variar. El que decía el literal H, que es el que se ha anulado. Es decir, lo que se abre la Corte, y eso el literal A no lo soluciona, es que cualquiera interprete ahora qué es lo que quiere decir el acuerdo de paz. Ese es el problema.
La discrecionalidad, la interpretación. Doctor Santiago, una preocupación.
Colombia, como usted sabe, en Colombia sí. Es como un deporte nacional. ¿Vale?
Correcto. La multivocidad de todas las interpretaciones. Pero una inquietud muy grande que hay entre los que estamos mirando los toros desde la barrera, por decirlo de alguna forma. Las FARC están en un proceso de dejación de armas. En 12 días debería completarse el proceso de la entrega de armas individual. Y lo de las caletas, pues está pendiente. Las posibilidades de que las FARC guarden y no cumplan esa parte del compromiso es muy alta y podría pensarse que ahí habría un factor de chantaje. ¿Hay alguna posibilidad de eso?
No, por favor. En primer lugar, es absolutamente inapropiado utilizar ese término, factor de chantaje. O sea, cuando dos partes han alcanzado un acuerdo y una dice unilateralmente, no sé si lo voy a cumplir, lo lógico es que la otra diga, bueno, pues voy a esperar a ver si tú lo cumples. Eso no puede llamarse chantaje, eso se llama seguridad jurídica y pacta sunt servanda, respeto a lo acordado. Es decir, ese término de chantaje no deberían utilizarlo en una situación tan seria. Las FARC tiene toda la voluntad de avanzar y concluir lo más rápidamente posible el desarme. No olviden que los plazos de desarme que se han establecido en este acuerdo de paz son los más cortos, los más reducidos que hayan existido nunca en ningún acuerdo de paz en el mundo. Es decir, eso lo ha dicho Naciones Unidas y es algo que ha sorprendido a toda la comunidad internacional. Es decir es que las FARC no tienen interés en hacer el desarme, se cae por su propio peso. Las FARC tienen hasta la fecha de su congreso constituyente de partido político fijada para el 8 de agosto. Y todo esto a quien le causa realmente problemas no es a las instituciones del Estado que ahora tengan que discutir entre ellas, sino es a las FARC para concluir este proceso de dejación de armas. Lo que parece lógico, por mera prudencia, es que si una de las partes contratantes ha decidido ralentizar el proceso de cumplimiento de sus obligaciones, pues que la otra, claro, tome medidas para estar a la expectativa de en qué va a consistir esa ralentización y qué cambios pretende hacer la otra parte de forma unilateral. Parece bastante lógico.
Claro. Señor Santiago, ayer en el comunicado del secretariado de las FARC se dice, ante la situación presentada, se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos. ¿Quiere decir esto que probablemente va a utilizarse esto como un argumento, insisto, para que se aplace la entrega o la fecha de entrega definitiva de armas?
Esto crea, yo no sé cómo se va a arreglar eso, porque es una decisión política que tiene que tomar las FARC, que a mí no me corresponde, pero estaremos todos de acuerdo en que esto genera una incertidumbre excesiva e innecesaria y muy inadecuada a 12 días de tener que producirse el D+180, el depósito de las armas individuales de guerrilleros y guerrilleras en los contenedores de las Naciones Unidas y el cierre de esos contenedores con las armas dentro. Y mire, uno de los principios básicos del peacekeeping, es decir, de los procesos de finalización de conflictos armados, es que la parte armada insurgente que va a dejar las armas, las deja cuando el Estado le ha dado las garantías. Eso no es un chantaje, eso es un principio del peacekeeping, eso es un principio avalado por las Naciones Unidas, que ocurre así siempre en todos los procesos de paz. Es decir, la Corte Constitucional tenía que haber valorado qué es lo que no ha hecho, por lo que se conoce hasta ahora, y a salvo de conocer la sentencia, que no estamos en un trámite normal o ordinario de aprobación de leyes, que esto no es la ley de circulación de vehículos de motor, o la ley de tráfico postal, no, esto es una cosa muy seria. Esto es un proceso histórico que concluye una guerra de más de 50 años. Y tal y como la Constitución reconoce especificidades para ese tipo de procesos, pues obviamente también en la implementación legislativa tiene que haber especificidades. A mí lo que me parece francamente errores de primíparos es que la Corte Constitucional obvie que esto no es un proceso de tramitación legislativa usual, sino que es muy especial.
Claro, lo que usted quiere decir es que van a cumplir, pero probablemente van a considerar que haya un plazo para cumplir con esa entrega de armas.
No sé, ya le digo que eso no depende de mí en absoluto, yo estoy hablando de planos teóricos y lo que quiero es que entiendan ustedes y todos sus oyentes pues la incertidumbre y la angustia que esto crea a una organización que ya le digo, que es que tiene prisa por hacer el tránsito político, que tienen fijado su congreso de constituyente de fuerza política para el 8 de agosto. Es decir, ¿cuál era su voluntad? haber acabado todo el proceso de dejación de armas de sobra para el 8 de agosto. Y digo de sobra, porque para hacer un congreso el 8 de agosto, comprenderán ustedes que no pueden estar dejando las armas el 7 de agosto, sino que las tienen que haber dejado hace ya tiempo para poder preparar el congreso. Entonces, esa fecha fijada es lo que acredita esa voluntad de cumplir con las FARC. Este elemento no previsto y sorprendente, y desde mi punto de vista y con todo el respeto a la Corte Constitucional, faltaba más, muy cuestionable en técnica jurídica, esta resolución, pues en la práctica ha, si no congelado, ralentizado sustancialmente el proceso de paz. Y eso tiene consecuencias. ¿O es que pensaba la Corte Constitucional que lo que fuera a decir no tenía consecuencias?
Señor Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, a lo largo de esta entrevista usted le ha echado, como se dice en Colombia, ya debe estar acostumbrado usted al tema, o al término, varias pullas a la Corte Constitucional, y arrancó con una, en la primera respuesta, diciendo que la Corte, que no entiende cómo la Corte, desconoció el artículo 189 de la Constitución, que en el parágrafo 6 le da al presidente la facultad de convenir y ratificar los tratados de paz. Con este preámbulo quisiera preguntarle si usted tiene una opinión sobre el hecho de que uno de los magistrados que fue decisivo en la determinación de la Corte Constitucional haya sido precisamente uno de los ternados por el gobierno.
Mire, yo soy profesional de derecho, seguro que sabe poco, no lo dudo, pero llevo casi 30 años ejerciendo, y yo cuando hablo de la Corte Constitucional lo hago con todo el respeto que se debe a esa institución, pero lo hablo en términos de crítica jurídica. Yo lo que he dicho no es ninguna puya, es una crítica estrictamente técnica y profesional, y he dado los argumentos por los cuales me parece que esa argumentación que se ha expuesto hasta ahora, y siempre a salvo de ver el contenido de la sentencia, que no se ha publicado, pues me parece no adecuada, no conforme al derecho. Simplemente he dicho eso. Luego, yo, francamente, es que desconozco los muy complejos procesos de postulación de candidatos a la Corte Constitucional, cómo se seleccionan, quién influye en eso, y lo que presupongo es que la Corte Constitucional, igual que toda la justicia colombiana, es un poder independiente. Pero que sea un poder independiente no significa que actúe sin ver el contexto. Es decir, la aplicación de las normas siempre, y eso es un principio general del derecho, se hace en un determinado contexto. Y ese es el contexto que hay que valorar, porque en función de ese contexto la norma se aplicará de una forma o de otra.
Señor Santiago, ha dicho usted que como consecuencia de esta decisión de la Corte Constitucional podría solo quedar un camino sensato, que es el de la constituyente. ¿Cómo es eso?
No, pero obviamente eso no resuelve el problema de la implementación. Yo cuando hice ayer esa reflexión me estaba refiriendo a otra cosa. No, faltaría más. O sea, abrir una constituyente para implementar el acuerdo de paz, pues no es demorar meses, es demorar años la firma de la implementación del acuerdo de paz. Yo a lo que me refería cuando hice esa mención a la constituyente es que cuando, si llega a haber una práctica habitual de injerencia de unos poderes en otros, pues hay que revisar las bases constitucionales para impedir que esas injerencias de unos poderes en otro se realicen. A eso es a lo que me refería. Desde luego, la constituyente como proceso para implementar el acuerdo es una absoluta locura. Sería una demora sustancialmente mayor de la que puede haber provocado esta sentencia de la Corte Constitucional.
Doctor Santiago, muchísimas gracias. Ha sido muy amable con los oyentes de RCN Radio.
No, gracias a ustedes. Un placer.
Enrique Santiago es el asesor jurídico de las FARC y él pues pone en evidencia que la situación es bastante crítica, distinto a lo que ayer planteaba el secretario general de la presidencia, que hizo el pronunciamiento oficial a nombre del gobierno diciendo estamos tranquilos, no pasa nada, tenemos las mayorías en el Congreso. Enrique Santiago dice no, esto lo complica todo, y sin decir que se vayan a modificar los plazos, porque él dice que no le corresponde. Lo que sí pues se da de la lectura del comunicado, además de la guerrilla de las FARC y de lo que dice él, es que se puede complicar.
Es que si una parte tiene que hacer un paréntesis, suponer un alto en el camino, pues la otra también podría hacerlo. Es un poco
claro,
eso.
Les viene bien eso como pretexto para no cumplir efectivamente los plazos que tienen en materia de información sobre sus bienes, de las caletas, de las armas,
claro, pero
que
ver,
nada tienen que ver con el proceso legislativo.
No,
es, más María Elvira, es más,
no
María Elvira.
Tiene garantías.
Perdón. Es el gobierno y las FARC los que se han demorado, por ejemplo, en presentar los otros proyectos. ¿Cuánto se demoraron en presentar reforma política que todavía está apenas ahí? ¿Y cuánto la ley reglamentaria de la JEP, que pudieron haberla presentado inmediatamente se aprobó la reforma constitucional? Ahí es donde están metidos el lío. Entonces, que no vengan ahora a echarle la culpa a la Corte Constitucional de las demoras que son atribuibles a ellos y solamente a ellos. Y quiero decir, al gobierno y a las FARC.
A las partes.
A los dos,
exacto. Pero de todas maneras, esto sí es un golpe muy fuerte. Ahora, tengo una